Terry Smith es un artista, crítico, teórico e historiador de arte australiano, vinculado al Departamento de Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad de Pittsburgh. Esta lectura estará dividida en dos entregas. Primera parte. En décadas recientes, la idea más incisiva sobre el arte contemporáneo ha sido la de que no se puede y no se debe tener ninguna idea sobre lo que ello representa. Así que no es ninguna sorpresa que la actual curva del arte contemporáneo, por autocuestionarse a sí mismo, haya llegado tan tarde. Después de medio siglo, con la aparición de las primeras corrientes del arte contemporáneo, evidenciadas con claridad, como soledades, vacíos y ausencias, en la obra de artistas como John Cage, Robert Rauschenberg, Yves Klein, Lucio Fontana y los miembros del grupo Gutai, han pasado desde entonces más de 40 años en que los vínculos de esa contemporaneidad se hicieron presentes por igual en la obra de artistas como Andy Warhol, Alan Kaprow, Ligia Klar y Elio Itizica, Robert Smithson, Joseph Beuys y artistas conceptuales y performativos por doquier. De esta manera, 30 años después de que estas demandas se interpretaran como síntomas de los cambios que nos condujeron hacia la posmodernidad, seguimos, no obstante, viéndonos parados, sin pestañear, bajo los spots de luces que irradian la espectacularidad. La burbuja del mercado, celosamente construida durante los 80s, acabó por reventar, y su contribución fue la de convertir lo contemporáneo en un estado permanente de filistea actualidad, que no puede ser desestimada. Por igual, otras voces contribuyeron con esta tendencia. Durante los años 50 y comienzos de los 60, eran los artistas quienes tenían las riendas de responder a la contemporaneidad y en definirla críticamente para el resto de nosotros. Y ahora, aunque sea un cliché reconocerlo, vemos que en cada época desde entonces, la agenda de proposiciones está diseñada por críticos teóricos, administradores artísticos, galeristas, curadores y coleccionistas. Esta condición estuvo acompañada por un delirante juego de trueques, que veía crecer y crecer un pluralismo vacío que por momentos resultaba imparable, especialmente en el hemisferio norte. En los 90s, cada nueva institución del arte y cada nuevo departamento de arte permanecía ocupado nombrándose o renombrándose a sí mismo como contemporáneo. Pocos tenían ideas claras de lo que esto significaba, y para la mayoría la palabra cumplía la función de ser una etiqueta aplicada a lo que había ocurrido, estaba pasando u ocurriría después. A pesar de la nostalgia ansiosa de encontrar una levedad soportable y que aparece expresada en la metáfora con que termina el cuestionario, esos días se han ido. Y en verdad, la resaca la venimos sintiendo desde 1980. ¿Cómo hacemos para desempacar décadas de desinformación sobre el arte contemporáneo? ¿Cómo le podemos inyectar una conciencia crítica a la ciénaga de negligencias sorprendentes que han estado circulando por el discurso del arte? ¿Cómo se pueden evitar los peligros paralelos de, por una parte, los inflados microdiscursos que pretenden dar cuenta del todo de las cosas en el arte? Ironía posmoderna, informalismo postestructural, marxismo melancólico, estética relacional, altermodernidad, etc. Y de otra parte, encontrar un resguardo bajo el cual protegernos de las minucias de los particularismos. Un obstáculo es el propio interés y la inflexibilidad de las instituciones artísticas. Esta disolución es evidente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por ejemplo. Mientras lucha por incorporar la contemporaneidad en su coro de compromisos con los modernismos históricos y su base burocrática. Un desafío más profundo para los historiadores de lo contemporáneo es que no se puede escapar del lugar central de la figura que recrea Kafka en la parábola Él. Desde atrás, presionado por las fuerzas del pasado, machacantes, incisivas, aún vitales y buscando ventaja, y frente a él, por las expectativas infinitas del futuro. Buscamos entonces atrapar el presente para encontrar siquiera un lugar temporal en él. Todas las tres temporalidades se necesitan mutuamente a sí mismas, y sin embargo, escribe Kafka, tenemos un sueño secreto de que en algún momento, en un tiempo inesperado, y que requerirá una noche bien oscura, que noche alguna haya tenido, saltará de la línea de pelea para ser promovido, de acuerdo a su experiencia como peleador, a la posición de árbitro de sus antagonistas en las peleas entre ellos mismos. No puedo aquí comentar esta brillante reflexión y no lo podría hacer. En cualquier caso, me gustaría complementarlo con las brillantes proposiciones de Hannah Arendt, que expresa en los apuntes de su libro Entre el pasado y el futuro, una colección de ensayos lleno de notas sobre cómo el presente puede ser pensado. Suficiente tenemos con decir que en la contemporaneidad nadie nos va a llevar a algún tiempo-espacio por fuera de este ring. En realidad, estamos fuertemente presionados para que imaginemos el futuro teniendo el tipo de presencia que el presente tenía para Kafka en 1920, para Arendt en 1961 o para muchos de nosotros hasta 1989 o 2001. El pensamiento utópico ha desaparecido y la confianza ineludible en el progreso se ha evaporado. Hoy en día, el pasado reaccionario insiste fuertemente en su derecho por ocupar los tiempos por venir. Mientras tanto, los viejos remedios, por no decir modernos, permanecen en su lugar, mientras caen convencidos de su propia eternidad. Esta situación es evidente en los esfuerzos mundiales por hacer frente a la actual crisis financiera, como lo es en otros dominios específicos, incluyendo el arte. Consideraciones como estas, junto a la negativa de rendirnos al conformismo, configuran el tipo de explicación que he explorado por algún tiempo, una hipótesis histórica sobre la naturaleza del arte en la condición contemporánea. Y debemos empezar por preguntarnos, ¿qué significa la contemporaneidad bajo estas circunstancias? ¿Cómo ha cambiado el paisaje mundial después de la Segunda Guerra Mundial y que llevó a una reconstrucción de la idea de Europa? ¿Cómo ha cambiado desde que la decolonización liberó a África y Asia, con China e India emergiendo con un estatus superpoderoso donde otros declinan? ¿Cómo ha cambiado desde la era de las revoluciones versus las dictaduras en Sudamérica, que llevaron primero a la imposición de regímenes económicos neoliberales y luego a un giro hacia el populismo socialista? Mientras el sistema se construyó con base en dimensiones, en divisiones en primeros, segundos, terceros y cuartos mundos, que colapsaron, ¿cuáles nuevas configuraciones de poder se están dando? Ahora, que ese monstruo que emergió después de 1989 como una hiperpotencia, con su neoliberalismo desbordado y su realización histórica mediante la distribución global, de una expansión permanente de la producción y el consumo, bordean ahora el precipicio, ¿qué queda de este abismo que se ha creado? Y sobre todo, ¿cómo nosotros, bajo estas circunstancias, podemos conectar los puntos entre la imagen del mundo y el lugar de su realización? Los dos parámetros esenciales de nuestro ser. Mi impresión es de que hemos empezado a tomar con seriedad y con una capacidad minuciosa de examinar nuestra búsqueda instintiva de lo contemporáneo. El concepto de lo contemporáneo, lejos de ser simple y singular, como un sustituto neutral de lo moderno, significa múltiples maneras de ser dentro y afuera del tiempo, por separado y al mismo tiempo, con otros y sin ellos. La diferencia hoy en día es que las multiplicidades del ser contemporáneo predominan sobre los tipos de poderes negativos y fecundos que se nombran por otros nombres comparativos, por ejemplo, lo moderno y sus derivados. Después de la era de los grandes relatos, ellos son todo lo que hay. Lo que entendemos por contemporáneo es el primer indicador de lo que nos importa sobre el mundo ahora mismo y lo que le importa a los artistas. Bajo estas circunstancias, los historiadores de arte contemporáneo deberían enfrentar algunos desafíos metodológicos. Solo trabajando juntos, tenemos la oportunidad de superar esos mismos vacíos. Sigámosle la pista a los acontecimientos que reposan sobre las ideas de lo contemporáneo dentro del discurso del arte moderno. Acontecimientos que son intermitentes, que fueron insistentes después y de repente ubicuos. Examinemos cuándo, cómo y por qué el arte se hizo moderno en cada región cultural diferenciada, pero igualmente relacionadas en el mundo, en cada ciudad donde estos cambios ocurrieron. Y entonces, veamos cómo cada una de estas adaptaciones con respecto a la modernidad se suscitaron o se siguen suscitando, sus puntos de conexión transitiva hacia la contemporaneidad. Finalmente, mire a su alrededor. ¿Cómo se ve el presente cuando se mira desde estas perspectivas históricas? Para el espacio disponible, solo puedo ofrecer una descripción esquemática, dogmática, como respuesta a esta última pregunta, y se da en dos partes. Un cuestionamiento sobre lo que el presente representa y un cuestionamiento sobre las maneras en que el arte es realizado dentro de ese mismo presente. La contemporaneidad es el mayor atributo para evidenciar una imagen del mundo actual, abarcando sus cualidades más distintivas, desde las interacciones entre seres humanos y la geoesfera, hasta la multiidentidad cultural y el fundamento de las políticas globales, hasta la interioridad del ser individual. Y esta imagen no puede ser caracterizada por términos como modernidad y posmodernidad, no solo porque es definida mediante una fricción entre antinomias tan intensas que se resisten a cualquier generalización de tipo universal. Incluso se resisten a cualquier generalización de la resistencia. Sin embargo, está lejos de poseer una forma. Dentro de la contemporaneidad, me parece, al menos tres tipos de fuerzas están contenidas, cambiando cada una de manera continua. La primera es la globalización en sí, sobre todo por esa ansiedad de alcanzar la hegemonía ante la creciente diferenciación cultural, la multietnicidad que fue liberada por la decolonización, por el control del tiempo ante la proliferación de temporalidades asincrónicas y la continua explotación de los recursos naturales y virtuales, a un grado nunca visto, comparado con la evidencia creciente sobre la imposibilidad de que estos recursos puedan sostenerse al ritmo de esta explotación. Segundo, la inequidad entre pueblos, clases e individuos es ahora tan acelerada que amenaza los deseos de dominación por parte de los estados, las ideologías y las religiones. Y los sueños persistentes de liberación que continúan inspirando a los individuos y los pueblos. En tercer lugar, estamos todos inmersos, queramos o no, en una red de información, o mejor, en un espectáculo, una economía de la imagen, un régimen de representación capaz de producir al instante y a fondo una mediación de las comunicaciones. Esta economía, en realidad el sistema global de comunicaciones, es a su vez fracturada por una coexistencia difícil de comunidades del conocimiento cerradas, altamente especializadas, y por fundamentalismos populares, abiertos, volátiles, rampantes y subjetivos. La globalización ha demostrado ser incapaz de mantener estas contradicciones en una tensión productiva. Este fue el último rol de la modernidad y su manera de lanzar los dados, lo cual no quiere decir que haya desistido de estar jugando a ganar. ¿Cómo se produce el arte en estas circunstancias? Los libros recientes sobre arte contemporáneo tienden a ser compilaciones pictóricas acompañadas de mínima información y breves declaraciones de los artistas, el modelo Taschen, antologías de ensayos interpretativos escritos por teóricos, críticos y curadores, el modelo Blackwell, o estudios que muestran cómo determinados artistas trabajan sobre determinados temas en una larga lista de consideraciones actuales. Mientras tanto, el discurso de la crítica de arte se encuentra a sí misma en un estado de suspensión, entre la conversación promocional y el historicismo ansioso, melancólico. El editor de Art Forum, Tim Griffin, se pregunta, ¿qué sucede entonces cuando el trastorno que definía la modernidad zozobra a su vez, con el resultado de que los momentos del pasado nunca son suprimidos y en su lugar sus residuos parecen crecer? ¿Cuándo, para ponerlo de otra manera, los modelos críticos de épocas anteriores no pueden ser interrogados para que funcionen como lo hacían en el pasado? Al contrario de lo que muchos observadores ven en al menos algún tipo de arte contemporáneo. Por ejemplo, el filósofo y sinólogo François Julien dice, ¿no ha estado el arte siempre adelante de la filosofía? Y no es sólo en el periodo contemporáneo en que intentó, por medio de sus prácticas, desarraigarse a sí misma. El arte hoy en día demuestra cómo una práctica puede explorar diversas culturas con el fin de purgar sus atavismos y reinventarse a sí mismo. Si estos observadores están mirando la misma cosa, están haciendo lo mismo, con sus espaldas pegadas a las de cada uno. ¿Se pueden vislumbrar las fuerzas fundamentales que dan forma al arte contemporáneo? ¿Y se pueden describir estos efectos que le dan forma de manera plausible, precisa, crítica? Planteo una proposición polémica. Al igual que la contemporaneidad, el arte de hoy en día se hace en relación al desarrollo de tres grandes corrientes, cada una de las cuales tiene sus aspectos distintivos mientras permanece atada a los otros, sus contemporáneos, y en respuesta a ellos. Cada una cambia entre nuestros ojos, aunque tenga su propio destino histórico, transmutándose y circulando. La primera corriente se suma a una estética de la globalización, funcionando a través de una remodernización inexorable y una contemporaneización esporádica del arte. Posee dos aspectos discernibles, uno de los cuales es tal vez un estilo en el sentido tradicional de ser una impronta que cambia en las prácticas continuas del arte en lugares significativos y emergentes, asumiendo formas que atraen a otros a trabajar con sus términos y a elaborarlos, prevaleciendo por un tiempo y muriendo después. Un aspecto de esto es la adopción de las altas y bajas de la economía neoliberal, del capital globalizado y las políticas neoconservadoras, impulsadas desde la década del 80 y repetidas mediante estrategias de las vanguardias de comienzos del siglo XX, aunque desprovistas de su utopía política y su radicalismo teórico, sobre todo por Damien Hirst y los Young British Artists. Pero por igual, Julian Schnabel, Jeff Koons y muchos otros en Estados Unidos, y por Takashi Murakami y sus seguidores en Japón. En honor a la exposición de 1997, donde esta tendencia en su forma británica emergió para producir una consternación predecible en las huestes conservadoras y una aceptación en el mainstream, podemos llamar a esto retrosensacionalismo. Esto germinó a lo largo de constantes esfuerzos de las instituciones de arte moderno, ahora designados como arte contemporáneo, para reinar en los impactos de las contemporaneidades del arte, para revivir viejas iniciativas, para abrirle paso al nuevo arte de los viejos impulsos e imperativos modernistas y para renovarlos. La obra de Richard Serra, Gerard Richter y Jeff Wall son el ejemplo de estas tendencias bajo versiones diferenciadas, las cuales podemos llamar remodernidades. En la obra de ciertos artistas como Matthew Barney y Kai Kuo-Yan, los dos aspectos se conjugan en una consumación conspicua, creando una estética del exceso que puede ser etiquetada, reconociendo que su elaboración a través de las teorías de lo que Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo, como el arte del espectáculo o de la espectacularidad. En la arquitectura contemporánea, impulsos similares dan forma a los edificios, especialmente aquellos de las industrias culturales diseñados por Fran Gehry, Santiago Calatrava y Daniel Libeskind, entre otros. Misericordiosamente, las obras normalmente se ven mejores y más significativas que esta parranda de términos feos implica. ¿Cómo se ve el arte de este tipo cuando volvemos a la pregunta? ¿Qué es el arte contemporáneo ahora? Durante la década de los 80, las ondas radiales fueron conquistadas por la hermosa voz de Stevie Nicks junto al grupo Fleetwood Mac. De esa época y del álbum Colmillo, la canción titulada Sara.
Said you give me life, but you never told me about the fire. In the sea. now it's